Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco insta a los fieles a dejarse provocar y convertir por Jesús y su palabra de vida eterna. Estados Unidos considera ordenar a las aerolíneas comerciales que ayuden a evacuar a los ciudadanos de Afganistán. Y Pedro Sánchez y Joe Biden acuerdan el uso de las bases militares de Rota y Morón para acoger de forma temporal a afganos en tránsito hacia otros países. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Persecución Religiosa.
La Conferencia Episcopal de Colombia lanza la colecta Dona Nobis en favor de la misión evangelizadora de la Iglesia.
El obispo de Ciudad Real señala que la fe auténtica consiste en fiarnos de Dios en todo momento.
El arzobispo de Burgos dice que la Virgen María se reviste de fidelidad maternal para poner en nuestras manos la confianza filial que tantas veces nos falta.
Frontex cree que la llegada de migrantes a Ceuta en mayo pasado fue un hecho aislado y ve en Marruecos un socio fiable.
Líbano anuncia la subida del combustible en medio de nuevas medidas de carácter excepcional contra la crisis energética.
El PP apuesta por no subir el salario mínimo interprofesional y advierte del riesgo de mantener empresas zombie con los ERTE.
El líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, defiende que la mesa de diálogo tiene sentido para ganar reconocimiento internacional.
Y en deportes, la atleta Auri Boquesa logra la segunda mejor marca española de todos los tiempos en 400 metros.
En su alocución previa al rezo del Ángelus, esta mañana el Papa Francisco ha recordado el Evangelio de hoy, que muestra la reacción de la multitud y de los discípulos ante el discurso de Jesús tras el milagro de los panes. El Santo Padre ha instado a no sorprendernos si Jesucristo nos pone en crisis. Más bien, preocupémonos, ha dicho, si no nos pone en crisis, porque quizá hemos diluido su mensaje.
En palabras del pontífice, Jesús invita a la multitud y a los discípulos a interpretar la señal del milagro de los panes y a creer en él, que es el verdadero pan bajado del cielo, el pan de vida. Les revela además que el pan que dará es su carne y su sangre, unas palabras que son incomprensibles a los oídos de la gente. Jesucristo explica que este gesto es signo de su sacrificio, es decir, de la entrega de su vida, y que los que quieren seguirle deben asimilarlo.
El Papa Francisco, analizando la actitud de los que se vuelven atrás, decidiendo no seguir más a Jesús, se pregunta cuál es el origen de esta incredulidad. A su juicio, no debemos perseguir a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder, sino que tenemos que reconocerlo en la humanidad de Jesús y, en consecuencia, en los hermanos que nos pasan de lado por el camino de la vida.
Porque Dios, añade el obispo de Roma, se hizo carne y hueso, se rebajó para hacerse hombre como nosotros, se humilló hasta asumir nuestro sufrimiento y nuestro pecado, y nos pide que lo busquemos, pero no fuera de la vida y de la historia, sino en nuestra relación con Cristo y con nuestros hermanos. Incluso hoy, la revelación de Dios en la humanidad de Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar. Es lo que San Pablo llama la necedad del Evangelio frente a los que buscan milagros o sabiduría mundana.
Cambiamos de asunto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha defendido que la decisión de activar la flota aérea de la Reserva Civil es la decisión previa a ordenar que las aerolíneas comerciales ayuden en el proceso de evacuación de los afganos.
La administración del presidente Joe Biden habría planeado un aumento de la presencia de aeronaves en Kabul mediante la obligación a las propias aerolíneas comerciales de ayudar con el transporte de las decenas de miles de evacuados de Afganistán. Al mismo tiempo, habría pensado en ampliar el número de bases militares estadounidenses que podrían albergar a ciudadanos del país asiático. Así pues, se espera que la Casa Blanca active la flota aérea de reserva civil, un mecanismo creado en 1952 para proporcionar casi una veintena de aviones comerciales de hasta 5 empresas para aumentar los esfuerzos militares del Pentágono para las labores de evacuación de los afganos.
Mientras tanto, el expresidente afgano Hamid Karzai y el exviceprimer ministro del país, Abdullah Abdullah, han mantenido una reunión con los talibanes en el marco de las conversaciones que han dado comienzo este sábado entre el movimiento y lo que queda del antiguo gobierno afgano para dilucidar el futuro político del país.
Karzai y Abdullah forman parte del llamado Consejo de Coordinación, el organismo que, junto con el antiguo señor de la guerra, representa a las autoridades afganas tras la huida del país del expresidente Hamid Karzai cuando los talibanes tomaron Kabul. Según un comunicado de la oficina de Abdullah, ambas partes intercambiaron pareceres sobre la situación de seguridad actual y los desarrollos de la actividad política, así como un acuerdo político inclusivo para el futuro del país asiático.
Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la que acordaron el uso de las bases militares de Morón y Rota para acoger temporalmente afganos colaboradores de Estados Unidos en tránsito hacia otros países.
Ambos líderes compartieron su preocupación por la actual situación que vive el país asiático y coincidieron en la necesidad de que la comunidad internacional actúe de manera coordinada y solidaria, en especial para facilitar las operaciones de evacuación y repatriación. De igual modo, Pedro Sánchez trasladó a Biden que España continúa trabajando estrechamente con sus aliados internacionales en las labores de evacuación de los afganos más vulnerables.
De hecho, dos aviones A-400 del Ejército del Aire han trasladado esta pasada madrugada desde Kabul a Dubái a 177 personas. De ellas, 110 son cooperantes españoles y el resto de Estados Unidos. Los aparatos podrían llegar esta misma tarde al aeródromo de Torrejón de Ardoz.
Hasta el momento han llegado a la base madrileña un total de 6 aviones con personas evacuadas de Afganistán, 3 españoles y 3 del Servicio Europeo de Acción Exterior. La madrugada del pasado jueves ya aterrizó en la base el primero de los aviones españoles con 53 repatriados, entre los que había 5 ciudadanos españoles. El resto de evacuados eran afganos que trabajaron para nuestro país en los últimos años o bien para la Unión Europea.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias, una fecha que resalta la difícil situación que atraviesan los cristianos perseguidos. Thomas Heineggeldern, presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha señalado que esta efeméride supone un paso importante para que en el futuro se escuche más la voz de los cristianos perseguidos.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva desde hace 70 años trabajando por los cristianos que sufren persecución por su fe. En mayo de 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución a propuesta de Polonia por la que el 22 de agosto se conmemoraría el Día Internacional de las Víctimas de Persecución Religiosa. Esta propuesta recibió el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. Thomas Heineggeldern ha afirmado con motivo de la primera conmemoración de este día que se debe iniciar un proceso que lleve a la comunidad internacional a un plan de acción coordinado para poner definitivamente fin a la persecución religiosa y prevenirla en el futuro. En palabras del prelado, es deber de Naciones Unidas, los gobiernos y los actores políticos hacer cumplir el derecho humano a la libertad religiosa.
En otro orden de cosas y bajo el lema Dona Amor, Regala Esperanza, la Conferencia Episcopal de Colombia invita a todos los fieles católicos a participar de la colecta Dona Nobis, Danos en español, que en su séptima edición busca recaudar fondos para sostener la misión evangelizadora de la Iglesia.
En un vídeo promocional de la campaña se señala que este tiempo ha estado lleno de retos en el que hemos dicho adiós a algunos seres que amamos mientras la Iglesia no ha tenido recursos suficientes para continuar su obra. Sin embargo, ha seguido acompañando y animando desde la oración, el amor, la unión, el servicio y la caridad sin importar nada. La Conferencia Episcopal de Colombia destaca que con los fondos obtenidos se impulsa el diseño y la gestión de proyectos, lo que permite la realización de programas evangelizadores a comunidades en situación vulnerable de las 77 jurisdicciones eclesiales. Aunque los fieles pueden hacer su aportación en cualquier momento, el día central de la colecta será el domingo 29 de agosto.
Y les contamos también que en los casi 3 años desde que en septiembre de 2018 la Santa Sede firmó un acuerdo con las autoridades chinas, la situación sobre el terreno ha sido muy diferente para los católicos clandestinos que para los que están bajo el liderazgo de la Asociación Patriótica aprobada por el gobierno.
Las diócesis católicas de China han acogido este año las celebraciones del centenario del Partido Comunista Chino, mientras que las peregrinaciones al Santuario Mariano Nacional estaban prohibidas. El padre Bernardo Cervellera, sacerdote misionero y periodista que cubrió de cerca la Iglesia en China durante las últimas 2 décadas como editor jefe de Asian News, resalta los desafíos a los que se enfrentan actualmente las comunidades católicas que viven bajo la mirada del Partido Comunista.
Durante estos años han visto cómo algunos conventos eran destruidos, iglesias cerradas, sacerdotes expulsados de sus parroquias y algunos seminaristas les prohibían estudiar teología.
Por otro lado, las iglesias católicas aprobadas por el gobierno de China tienen comparativamente más libertad de culto, pero se enfrentan a otros desafíos como la presión gubernamental para censurar partes de la enseñanza católica y el nacionalismo chino y el amor por el partido en la predicación. Asimismo, los sacerdotes deben firmar un documento en el que prometen apoyar al Partido Comunista en el país asiático. El padre Bernardo Cervellera señala que el Partido Comunista teme la libertad interior que puede traer la religión.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Ciudad Real, Monseñor Gerardo Melgar, titula su carta pastoral de esta semana con una de las preguntas que el Señor dice a sus apóstoles en el Evangelio. ¿También vosotros queréis marcharos? Y es que Jesús se presenta al pueblo judío como quien viene de Dios y trae su palabra y su espíritu, que será lo que nos dará a todos la verdadera vida si creemos en Él.
Para el prelado, este creer en Él significa participar de su entrega y donación a Dios hasta la muerte y la resurrección. Jesús responde con esta revelación de su gloria en la debilidad y la impotencia humana a las expectativas del pueblo judío que esperaba un Mesías rey poderoso. Monseñor Melgar recuerda que esta forma de manifestación desconcertó a unos, decepcionó a otros y los escandalizó. A partir de este momento, muchos de los que lo habían seguido lo abandonaron, porque ellos no buscaban en Jesús este tipo de amor, sino unos intereses terrenos y personales.
El obispo de Ciudad Real continúa su carta señalando que ante esta actitud, al no ver cumplidas en Jesucristo las expectativas humanas que ellos tenían, este se dirige a los apóstoles y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? En ese momento Simón Pedro le contesta: ¿a quién vamos a acudir? Tú solo tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Para Monseñor Gerardo Melgar, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, nos encontramos con que si Dios no cumple con las expectativas humanas, dejamos de creer. Por ello, debemos preguntarnos cómo está siendo nuestra fe, si es una fe viva y con todas las consecuencias, o es una fe de conveniencia. Si se trata de una apuesta real y plena por el mensaje y la persona de Jesús, o es una fe condicionada a que la respuesta de Dios coincida con nuestras expectativas. El obispo de Ciudad Real concluye señalando que la fe auténtica consiste en fiarnos de Dios en todos los momentos de la vida, cuando las cosas nos van bien y cuando nos resultan más difíciles y cuesta arriba, en los momentos fáciles y en los más difíciles. La clave es saber que en todo momento Dios sigue a nuestro lado.
Más temas. María, Reina y Madre del Amor es el título de la carta pastoral que el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha dirigido a sus fieles. En ella, el prelado indica que la devoción popular invoca a María como reina. El Concilio Vaticano II, tras recordar la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo.
El Papa San Juan Pablo II ya recordaba en una audiencia general pronunciada en junio de 1997 el sentido del día que celebramos. María, Reina del Universo, una fiesta instituida por el Papa Pío XII en 1954 para venerar a nuestra Madre como Reina. Una fecha providencial en la que comprobamos cómo la solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la fiesta de la realeza de María, como expresa Pablo VI en su exhortación apostólica Marialis Cultus.
El arzobispo de Burgos destaca que la Madre de Dios, hecho hombre, se reviste de fidelidad maternal para poner en nuestras pobres manos la confianza filial que tantas veces nos falta y la certeza que nos lleva a abandonarnos a un amor inmarcesible que pone los ojos en la humildad de su esclava. María, la Madre de Misericordia, añade, viene a ofrecernos el reinado de la bondad de su Hijo.
Monseñor Mario Iceta asegura que María, la Madre del Rey de Reyes en el orden de la gracia, resplandece hoy con el corazón eternamente unido en el amor divino al de su Hijo. Ella, discípula entregada y leal, acompañó a Jesucristo hasta el final, participando en la obra de su salvación, dando vida a un sí que le mantuvo fiel hasta el último de los latidos al pie de la cruz. El prelado finaliza su carta pastoral señalando que la misión de María Santísima es única, pues sólo ella es la madre del Salvador. Reinando con él, se convierte en cooperadora para la liberación del hombre de todo mal, toda angustia y todo peligro. Y a nosotros, frágiles discípulos de esta sagrada bienaventuranza, nos pide que cooperemos también en la redención para reinar con Cristo.
Y el proyecto Veritas de Caritas Diocesano Orihuela Alicante acoge en la ciudad de Alicante a un total de 18 personas, 14 de ellas en la casa de acogida y 4 en una vivienda tutelada que completa el trabajo de integración de las personas acogidas, todas con problemas de salud grave, sobre todo afectado por VIH. El 18% de la población en riesgo de exclusión en la comunidad valenciana la sufre por razones de salud.
Estos datos extraídos de la memoria de Cáritas Diocesana Orihuela Alicante se hacen realidad en la vida de las 14 personas acogidas del proyecto Casa Veritas, el centro surgido para dar cobijo y atención en sus últimos momentos a las personas enfermas de SIDA, se ha convertido en un lugar de atención para quienes sufren una grave exclusión. La Casa de Acogida Veritas es el único recurso residencial en la provincia de Alicante que intenta cubrir las necesidades de la población afectada por el VIH-SIDA, que se encuentran en grave situación de exclusión social. Son personas que, además de sufrir las consecuencias asociadas al avance de su enfermedad, carecen de cualquier tipo de apoyo social y, en muchos casos, de los recursos económicos para sus necesidades básicas de alojamiento y manutención.
Información internacional.
El director ejecutivo de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, Fabrice Leggeri, considera que Marruecos es un socio fiable y fuerte de la Unión Europea con respecto a la gestión de los flujos migratorios y llama a no exagerar tras el cierto incremento, según ha dicho, de llegadas de migrantes a Ceuta en mayo pasado, porque fue un incidente aislado.
Leggeri ha alabado la relación de su agencia con Marruecos y la gestión que el país norteafricano hace de los flujos migratorios, a pesar de lo sucedido hace 2 meses en la ciudad autónoma de Ceuta. A juicio del director ejecutivo de Frontex, la fiabilidad de Rabat queda demostrada por el hecho de que la ruta migratoria del Mediterráneo occidental está bajo control. Preguntado por la expulsión de los menores no acompañados, ordenada por el Ministerio del Interior y ahora suspendida por la justicia, Leggeri ha preferido no comentar procedimientos judiciales en marcha, pero ha admitido que cualquier situación que involucre a menores de edad no acompañados es muy sensible.
Viajamos ahora al Líbano. El gobierno ha anunciado una serie de medidas de excepción para intentar paliar la galopante crisis energética que atraviesa el país a través de la declaración de un subsidio extraordinario al combustible acompañado de un nuevo aumento de los precios de la gasolina.
El primer ministro en funciones del Líbano, Hassan Diab, ha explicado la creación de una reserva de 225 millones de dólares para subsidiar las importaciones de gasolina, diésel y gas para cocinar hasta finales de septiembre. La gasolina de 95 octanos aumentará en un 66% su coste. A principios de este mes, el Banco Central del país anunció que ya no podría respaldar las importaciones de combustible a un tipo de cambio preferencial en lo que muchos han visto como un fin de facto a los subsidios.
Y en Israel, las fuerzas de defensa han atacado 4 puntos de fabricación y almacenamiento de armas del movimiento de resistencia islámica Hamás en la franja de Gaza como respuesta a un ataque con disparos en la frontera que hirió de gravedad a un guardia fronterizo israelí.
Este ataque se ha producido como respuesta a una serie de enfrentamientos que han tenido lugar durante la manifestación organizada por Hamás. Por su parte, la agencia de noticia palestina Wafa ha informado de que unos 41 palestinos han resultado heridos a consecuencia de los disparos del ejército israelí para disolver la concentración cerca de la frontera en la que se conmemoraba el 52º aniversario del incendio en la mezquita de Al-Aqsa.
Además, la ministra de Justicia de Italia, Marta Cartabia, ha solicitado a las autoridades chilenas la extradición de 3 exmilitares condenados por los asesinatos y desapariciones de 2 ciudadanos transalpinos en 1973, año del sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Se trata del ex coronel Rafael Ahumada, el ex suboficial Orlando Moreno y el ex brigadier Manuel Vázquez, que deben cumplir la cadena perpetua dictaminada por el Tribunal de Apelación de Roma el pasado mes de julio de 2019. Los 3 golpistas chilenos fueron declarados culpables de muerte y desaparición de Juan José Montiglio, guardaespaldas del presidente Salvador Allende y de Omar Venturelli, profesor universitario. El Tribunal de Casación de Roma ha dictaminado otras 14 condenas para otros tantos exponentes de las juntas militares y servicios de seguridad de los países sudamericanos en el poder entre los finales de los 70 y principios de los 80.
Por otro lado, los cuerpos de seguridad tunecinos han arrestado a un individuo que pretendía atentar contra el presidente del país, Kais Saied, según han informado fuentes de seguridad al diario Al-Churuk. Según el rotativo, el presunto terrorista planeaba lanzar su ataque durante la visita del presidente a una de las ciudades costeras.
De momento se desconocen más detalles del plan que se está investigando. El presidente de Túnez ha sido acusado por la oposición de perpetrar un golpe blando de Estado al decretar la semana pasada la suspensión del Parlamento del país y el cese del primer ministro Hichem Mekikim, quedando para sí todas las competencias.
Y ya por último, el gobierno del Chad ha anunciado la retirada de la mitad de su contingente para la lucha antiterrorista en el Sahel, aproximadamente 600 efectivos, en lo que ha descrito como un redespliegue estratégico que no afectará sus operaciones en la zona. Los efectivos fueron desplegados en febrero como parte de la llamada Fuerza G5 Sahel en la zona de la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso.
El portavoz del gobierno chadiano y ministro de Comunicación, Abderrahman Koula Malak, ha restado importancia a este movimiento y ha señalado que esta es una decisión tomada y consultada previamente con el comando de la Fuerza G5 Sahel. A su juicio, se trata de un redespliegue estratégico que no tiene ningún impacto en la capacidad de las fuerzas chadianas para desempeñar su papel de fuerzas impulsoras en la lucha contra el terrorismo.
Información nacional.
El Partido Popular cuestiona la utilidad de seguir prorrogando los mecanismos de protección extraordinaria de los ERTE ante el riesgo de estar manteniendo empresas zombies, según ha dicho, para las cuales defiende facilitar reestructuraciones. Asimismo, rechaza una subida del salario mínimo interprofesional, tal y como previsiblemente contempla el gobierno de coalición a la vuelta del verano.
La vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, alerta de efectos colaterales que acaban perjudicando a los trabajadores que cobran esta remuneración. En este sentido, lamenta que el salario mínimo interprofesional se haya convertido en una bandera con independencia del impacto económico que pueda tener en términos de pérdida de empleo o de paso a la economía sumergida. Preguntada por si el PP respaldaría esta medida en caso de que se pactara entre sindicatos y patronal, Elvira Rodríguez señala que en todo caso estudiarían el acuerdo.
Y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha defendido la reunión de la mesa de negociación entre la Generalidad y el Gobierno prevista para la tercera semana de septiembre para avanzar en el reconocimiento de la comunidad internacional.
Junqueras, que ha afirmado que Cataluña no podrá alcanzar la independencia sin el reconocimiento internacional, ha dicho que si los organismos internacionales están dispuestos a ayudar en alguna cosa, es en intentar ayudar en el ámbito de la negociación. Sin embargo, reconoce que no será un proceso fácil. Por otro lado, el líder de Esquerra ha asegurado tener la esperanza, confianza y deseo de que el Parlamento catalán apruebe los presupuestos de la Generalidad para 2022 y avanzar así en la salida de la crisis derivada por la pandemia.
Más noticias. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha apostado por reducir la factura de la luz, sacando los costes no energéticos del recibo y bajando los impuestos. El líder popular ha compartido una información en su cuenta de Twitter, según la cual el Estado recaudará 3.300 millones de euros más este año por este concepto.
En lo que va de agosto, el precio de la luz ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, alcanzando un precio medio para este mes por encima de los 100 euros por megavatio hora, cuando ya se ha superado su ecuador. Los cinco primeros días de la pasada semana marcó una cifra máxima tras otra y llegó hasta el máximo histórico el viernes 13 de agosto, con un precio medio diario de 117,29 euros.
Abrimos las páginas de economía, la banca, las empresas farmacéuticas, las energéticas vinculadas al petróleo y las de telecomunicaciones son los sectores que más han despuntado en el IBEX 35 en lo que va de año, con Fluidra como valor alcista con una revalorización desde el comienzo del año de más del 70%.
El sector que en conjunto ha mostrado mejor comportamiento es el de la banca, con crecimientos por encima del 20% entre enero y agosto. La gran beneficiada ha sido Banco Sabadell, con una revalorización del 60%, seguida de Bankinter en el entorno del 50%, del BBVA con casi un 40% más que el valor marcado al inicio del año, mientras que CaixaBank y Banco Santander registran un aumento del 20%.
Y la Comunidad de Madrid buscará enderezar en el margen de sus competencias la LOMLOE, conocida como Ley CELAH, y abordarán desde el blindaje de la elección de centro hasta completar el currículo, pasando por garantizar que la educación concertada no sea subsidiaria de la pública, sino otra opción.
Así lo ha defendido el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Osorio, que ha cargado contra esta modificación legislativa, que a su juicio ha causado en la sociedad española un auténtico shock desde que comenzase su tramitación durante la pandemia. Según ha recordado Osorio, esta ley ha tenido tres momentos diferenciados. El primero en pandemia, el segundo a principios de verano y el tercero en el mes de agosto. Sobre el arranque de la misma, el consejero ha aseverado que hubo un gran revuelo en la sociedad ante lo que entiende como restricciones frente a la educación concertada, la elección de los padres o la educación especial.
Y ya por último, vecinos y colectivos sociales y ecologistas han aprovechado el paso de la Vuelta Ciclista a España por parte del litoral de la región de Murcia para movilizarse en defensa del Mar Menor y denunciar su actual estado, marcado por la aparición de peces muertos en la zona sur durante los últimos 6 días.
Distribuidos en varios puntos del recorrido, los manifestantes, muchos ataviados con una camiseta negra con el dibujo de un caballito de mar, han portado banderas, paraguas y pancartas en las que se podían leer «Sos Mar Menor». Según la portavoz de la plataforma ILP Mar Menor, Rocío García, el objetivo de las protestas ha sido visibilizar la situación de la laguna y reclamar medidas que contribuyan a su recuperación.
Información deportiva.
Comenzamos con atletismo. La madrileña Uri Boqués ha corrido los 400 metros en un mitin en Berna en un tiempo de 51 segundos y 8 centésimas, lo que supone la segunda mejor marca española de todos los tiempos. Con este registro, nuestra representante mejora su marca personal.
Boqués, que en los Juegos Olímpicos de Tokio realizó un tiempo de 51 segundos y 57 centésimas, y en una posterior reunión en Suiza a 51 segundos y 48 centésimas, mejora de nuevo su registro en 40 centésimas. A sus 32 años aún tiene por delante a Sandra Meyers, que en 1991 en Oslo logró correr los 400 metros en 49 segundos y 67 centésimas.
Por otro lado, en fútbol femenino, el Levante necesitó ayer de una prórroga ante el Rosenborg noruego para clasificarse para la segunda ronda de la Liga de Campeones. El tiempo reglamentario finalizó con empate a dos. Leire Baños y Sandra Toletti fueron las autoras de los tantos del equipo español.
El equipo español no se amilanó y gracias a dos dianas de Guío Queiroz logró su objetivo, aunque el conjunto nórdico estuvo a punto de empatar. Al final el marcador reflejó un 4-3 para las pupilas de Ángel Villacampa. El duelo se disputó en la localidad noruega de Trondheim.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos algunas precipitaciones en puntos del norte y algunas tormentas en puntos del nordeste de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana y en puntos del sur de Andalucía. En el resto de la península los cielos seguirán poco nubosos o despejados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana lunes tendremos algunas tormentas en el nordeste de Cataluña, en el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, y al final del día podría llegar alguna a la costa malagueña. En el resto del territorio nacional tendrán algunos intervalos de nubes o cielos despejados. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios. Es todo por ahora. Los hemos acompañado Marta Solano y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche y las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.